Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, nos detenemos en lo que está ocurriendo en México. Hay situaciones diversas, pero queremos poner foco a una circunstancia que tiene que ver con el tema de la violencia, del crimen organizado, de lo que sucede en México. A raíz de un evento trágico que ocurrió recientemente en la Sierra Tarahumara, donde fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, fue también asesinado un guía de turista, don Pedro Palma. Y bueno, este evento trágico que ocurrió ahí, a manos, todo indica, de un conocido criminal de la región que sigue prófugo, como hoy sabemos, bueno, pues se ha dado una circunstancia en donde la Iglesia Católica, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha convocado a una jornada de oración para todo el mes de julio. Esto ha iniciado el fin de semana que acaba de pasar y bueno, pues estamos hablando de la idea de pugnar por la reconciliación, por la paz, pronunciarse desde la Iglesia por el clima de violencia que existe en México y todo este panorama. Bueno, esto tiene varias connotaciones. Desde luego, las propias declaraciones del presidente mexicano de estos últimos días en relación a la Iglesia, en relación a estar apergollados por la oligarquía y otras expresiones que ha utilizado el presidente. Ya no hablemos de lo que ha sido su expresión respecto a la comunidad judía y también la utilización de la expresión hitleriano. En fin, en estos últimos días ha habido elementos de esta naturaleza que han colocado las cosas de cierta manera que requiere un análisis de los especialistas. Por eso hemos invitado, y le agradezco mucho que estén aquí, a dos grandes especialistas en México, que son Alberto Asís. Bienvenido, Alberto. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen, por la invitación. Con gusto y compartir con Bernardo y contigo en la mesa.
Bernardo Barranco. Aquí estamos con Bernardo Barranco. Gracias, Bernardo, por estar en el programa en esta ocasión, como siempre. Bienvenido.
Gracias, Carmen. Alberto.
Pues la combinación de elementos, Bernardo, te propongo iniciar. Violencia en México, asesinatos, situaciones que han sacudido como esta que menciono de los dos jesuitas, la Iglesia, el poder político, López Obrador, el llamado a julio. En fin, ¿qué decir de todo esto? ¿Cómo lo entiendes en su conjunto?
Mira, es paradójico el constatar que el asesinato trágico, absurdo de dos jesuitas, de dos pastores, de dos personas de bien, de dos ancianos, haya derivado en una crisis de relación entre la Iglesia y el gobierno de la Cuarta Transformación, en concreto, tensiones, roces con el presidente de la República. Cuando se da este hecho trágico, la Iglesia emite y los jesuitas un comunicado en donde le piden tres cosas al presidente de la República. Uno, que revise su estrategia de seguridad. Dos, que dialogue y escuche a los diferentes actores, desde académicos, familiares de víctimas, víctimas mismas, etc. Y uno tercero es que no le eche la culpa solo al pasado, sino se responsabilice por el presente. Esto irritó mucho al presidente de la República, quien dijo que no iba a cambiar una sola coma de su estrategia, ni un movimiento, y empezó a tener una actitud verbal más agresiva frente a la Iglesia Católica, confrontándola siempre con el Papa. Incluso hay una especie como de guerra de interpretaciones. A los dos días del asesinato, el Papa, en audiencia pública, pronuncia un breve comentario diciendo cuántos asesinatos hay en México, uno, y dos, la violencia no resuelve nada. El episcopado retoma cuánta violencia hay en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma, la violencia no resuelve nada, entonces está apoyando mi estrategia. Lamentablemente esto se ha escalado y tuvo momentos muy tensos. Pocas veces en la historia hemos visto esta tensión entre la Iglesia y el Estado, la historia moderna, reciente, pareciera que se ha temperado, y la respuesta más orgánica que tiene la Iglesia es esta jornada de oración, que si quieren después la conversamos, pero es una piedra de toque que por primera vez todos los obispos, todos, se han unido ante un llamado común de esta jornada de oración, que en el fondo también es una jornada de cuestionamientos y de reflexión sobre la violencia en México.
Alberto, ¿cómo lo ves tú?
Sí, creo que retomando un poco lo que comentaba Bernardo, me parece que hay varios elementos, varios ingredientes en este conjunto de factores que han llevado a esta suerte de confrontación, no sé si crisis todavía, pero sí confrontación entre iglesia y Estado o entre las iglesias y el gobierno de López Obrador. Me parece que Serocawi es como la gota que derrama el vaso y en ese sentido se vuelve a cuestionar otra vez la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador para de alguna manera resolver y enfrentar el problema de la violencia y la inseguridad. Aquí habría que preguntarnos un poco cuál es el papel que ha jugado la crítica, digamos, frente al gobierno de la 4T y la autocrítica, porque parece que los espacios son prácticamente nulos. O sea, hay una estrategia de polarización que ha puesto en marcha el presidente frente a resultados negativos. Y uno de sus resultados más negativos, pues, es precisamente la violencia. Y cuando la violencia llega a personajes emblemáticos como el asesinato de estos dos jesuitas y de este guía de turistas en Serocawi, pues entonces está el caldo de cultivo para que haya una situación de tensión muy fuerte, una situación que genera una respuesta muy agresiva por parte del presidente cuando le piden precisamente que revise su estrategia. Entonces, pareciera como que el presidente marca dos polos, es decir, o reviso la estrategia, quiere decir para él, voy a la violencia, a más violencia, a establecer otra vez una suerte como de guerra, de confrontación, o sigo con mi estrategia, es decir, abrazos, no balazos, etc. Entonces, pareciera como que en medio no hay nada, o sea, como que le está pidiendo en efecto las iglesias, algunos de los integrantes de la Compañía de Jesús, pues que revise la estrategia. ¿Qué quiere decir que revise la estrategia? Que la violencia se ha ido incrementando, que se ha vuelto insoportable. Y cuando la iglesia o las iglesias como instituciones se meten, digamos, al campo, digamos, de toda la confrontación, vemos cómo se ha llenado el país de exigencias en contra de feminicidios. En todos lados hay movimientos, protestas. Esta jornada por la paz y la oración, ¿no? De la que vimos consecuencias y lo que sucedió el domingo 10 de julio, el domingo pasado, bueno, pues es una expresión orgánica de las instituciones, de las iglesias, ¿no? Pidiendo la construcción de una paz y invitando al gobierno a hacer un proceso de justicia transicional, por así decirlo, es decir, buscando la construcción de la paz a partir de la verdad, a partir de la justicia y a partir de la reparación del daño. Y en ese sentido, esta confrontación me parece que ha ido por el lado de que la crítica en el gobierno de López Obrador no tiene ningún espacio. Sin embargo, desde el punto de vista de los cálculos políticos, pues no le conviene al presidente enfrentarse a una fuerza tan poderosa como es la Iglesia Católica y las otras iglesias que de alguna manera están como unidas ahora, a pesar de la heterogeneidad que tienen, ya nos dirá Bernardo esto, pero bajo el eje de decir, ya basta, esa es la consigna, hemos llegado. Ya para que digan ya basta, quiere decir que la gota que derramó el vaso, Serocawi, de alguna manera ha elevado el nivel de confrontación, la temperatura y las posibles consecuencias políticas de este enfrentamiento. Carmen, Bernardo.
Déjenme hacer una pausa, Bernardo, Alberto, y regresamos en esta conversación. Volvemos después de la pausa, si les parece. Propusiste, Bernardo, detenernos un poco más en la propia jornada de oración a la que han convocado y que ya tuvo lugar en su primera parte este fin de semana, como recuerda Alberto. Estamos hablando de esta convocatoria abierta a todas las iglesias, a todos los espacios de la Iglesia Católica en México. A cada parroquia, a cada lugar del país en donde se está haciendo este llamado. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Volvemos después de la pausa. Bueno, regresamos, Bernardo Barranco, sobre esta jornada de oración que ha sido convocada para el mes de julio. Ya vimos lo que pasó en este fin de semana pasado sobre el tema. ¿Qué significa todo esto para efectos de la Iglesia? ¿Qué representa una convocatoria tan amplia y ancha como la que está haciendo la cúpula de la Iglesia Católica Mexicana?
Sí, Carmen. Se dio después de toda esta guerra de declaraciones, y hay que decirlo, creo que al presidente López Obrador le ha faltado tacto, fineza, sensibilidad frente a este tema. Pareciera ser que baja la cortina, es decir, yo no voy a cambiar absolutamente nada. Los obispos, el clero, ¿qué quiere? ¿Que vuelva yo a la política de violencia de Calderón? Cuando en realidad en ningún comunicado la Iglesia le ha pedido que regrese a una política de militarización ante el tema de seguridad. Esta es más bien la expresión o el sentimiento que tiene el presidente López Obrador. Se da entonces un comunicado muy bien escrito, muy sensible, en donde incluso habla de los victimarios y hace un planteamiento el episcopado, que es una carta conjunta con todas las congregaciones religiosas del país, y también es un comunicado en el que está la Compañía de Jesús. Y son básicamente cuatro puntos. Una oración por los sacerdotes asesinados en los últimos años. Hay que recordar que durante el sexenio, los cuatro años que lleva Andrés Manuel López Obrador, han sido siete, pero han sido mucho más. Si uno toma en cuenta desde los años 93 para acá, cuando se asesina al cardenal Posadas, estamos hablando de más de 70 sacerdotes asesinados en este país. Entonces, la primera parte es una oración por los sacerdotes que han sido victimados. Una segunda parte de esta convocatoria es rezar por los demás caídos a nivel nacional, incluso en los lugares, en los cementerios clandestinos, en los lugares donde se han encontrado las víctimas, es decir, buscar simbolizar una oración. Y para el 31 de julio se plantea también una misa, una oración, para los victimarios, para que reconsideren, para que cambien. Déjame decirte, Carmen, que el presidente ya no fue tan beligerante frente a este comunicado. Pareciera ser que dio marcha atrás con esta política más agresiva en términos verbales. Es más, dijo, así sí, el tono ha cambiado y es positivo. Y hay que decirlo, día después del domingo que se dio en todo el país, con diferentes, al frente, obispos, con diferentes tonos. Había obispos muy rudos, como Ramón Castro, que dijo que México está bañado en sangre. En fin, una serie de cuestiones. O el de Zacatecas.
El padre Ávila, que en la ceremonia por los dos asesinados sacerdotes jesuitas, pues dijo algo así como los abrazos no alcanzan ya para los balazos. Tampoco le cayó bien al presidente ese mensaje.
No, absolutamente. Pero lo interesante acá es que el tono en todo el país, a excepción de México, a mí me extraña mucho que el cardenal Carlos Aguiar no haya participado, pero los demás, los obispos estuvieron al frente. Fue un tono mesurado, fue un tono muy razonable, muy en espíritu de oración, pero la Iglesia mostró músculo, ¿no? En todo el país, en las diferentes diócesis, las diferentes más cerca de 15,000 parroquias e iglesias que existen en el país, mostró músculo y el presidente le bajó el tono. Lo interesante es que al día siguiente no hizo ningún comentario. Entonces pareciera ser que, digamos, la tensión llegó a un momento de crispación fuerte y que ahora estamos asistiendo, digamos, a una remontada hacia abajo, en la que, sobre todo por parte de la Cuarta Transformación y del presidente, el tono está siendo más mesurado frente a esta tensión.
Déjenme hacer una pausa. Volvemos en esta conversación. Bueno, entramos en la recta final, Alberto Asís. Estamos en el análisis de lo que está ocurriendo en México con el poder político y la Iglesia con motivo de esta convocatoria, esta jornada de oración por el mes de julio. Y bueno, el foco que se está poniendo para llamar a los obispos, a los sacerdotes, a quienes forman parte de la Iglesia Católica en México, referirse a las personas que han desaparecido, a las que han sufrido muerte violenta, ya sea homicidios dolosos, feminicidios, activistas sociales o cualquier otra persona en situación de exclusión y vulnerabilidad. Y si existe una herida que sanar, ahí está la fuerza que se necesita en el país para construir la paz. Es decir, un mensaje para hablar de lo que está ocurriendo en México desde hace ya demasiados años, pero en este 2022 y en este contexto. ¿Cómo cierras, Alberto, en el análisis?
Sí, creo que esta convocatoria, esta gran convocatoria de las iglesias para construcción de la paz, me parece que es el gran aglutinador de todos los elementos que hemos estado viendo, de estos movimientos contra los feminicidios, los desaparecidos, los asesinatos. Las iglesias de alguna manera se están ubicando ahora como el actor fundamental que va a aglutinar estas demandas en contra de la violencia. Esta jornada de oración por la paz, según las cifras que ellos mismos han dado, las iglesias dicen 4,561 parroquias que de alguna manera creen que llegó esta convocatoria como a unos 50 millones de mexicanos. Una jornada que no es, en primer lugar, no es contra el presidente y su partido. En segundo lugar, es un ya basta como muy enérgico. En tercer lugar, ellos piden diálogo y piden unidad, ¿no? Y en cuarto lugar, creo que el clero está llamando a no resignarse, a dialogar y a cambiar la estrategia de seguridad. Me parece que en este sentido, un papel muy importante lo ha jugado este jesuita, que es el rector de la Iberoamericana, Luis Arriaga, que de alguna manera está poniendo a disposición del gobierno el expertise universitario, dicen ellos, para de alguna forma investigar y tratar de alimentar los cambios posibles en esta estrategia de seguridad que ha sido fallida hasta ahora, y frente a lo cual el gobierno, me parece que ya por lo menos el presidente, está observando con más cuidado, ya no se lanza así como se lanzó al principio de forma ruda para decir que la iglesia hipócrita y que no vamos a ir a la guerra otra vez, etcétera, ¿no? Y entonces creo yo cerraría en suma de que no responde bien AMLO a los problemas complejos, y el problema de la violencia y la inseguridad es un problema complejo. Le cuesta trabajo entender lo que no es causa-efecto, ¿no? Y lo que lo saca un poco de su zona de confort, que son sus propias estrategias, sus propias formas de entender cómo enfrentar la violencia y revisar la estrategia. Creo que a AMLO no le conviene pelearse con la iglesia, en suma, así lo dejaría yo, y creo que vendrán ahora probablemente algún tipo de rectificación, no a lo mejor entre el presidente en la cúpula, sino en los niveles operativos de la misma estrategia.
Bueno, nos vamos con una frase, Bernardo, ya la dijo aquí Alberto, a AMLO no le conviene pelearse con la iglesia. ¿Qué dices para cerrar? Brevísimo.
Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Alberto. Yo diría que no solamente a la iglesia y a AMLO no le conviene una confrontación, sino no le conviene al país una confrontación entre la iglesia y el Estado. Hemos tenido ya guerras fratricidas, muy dolorosas, y creo que tiene que imperar la sensatez y una visión de Estado que vaya más allá de las pasiones y las vanidades de los diferentes actores.
Pues seguiremos de cerca todo esto, especialmente en este mes de julio, que es el mes en que se van a hacer este tipo de manifestaciones y expresiones desde la iglesia que se han comentado en este programa. Gracias a los dos. Alberto, hasta la próxima. Buenas noches.
Hasta luego.
Bernardo Barranco, gracias por estar aquí. Hasta la próxima, Bernardo.
Buenas noches.
Gracias a los dos y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana. Buenas noches.